Bueno, muchas gracias. Y lo que estamos escuchando es de aquel primer álbum, Sueños. El álbum era El Vuelo de los Olvidados y este tema, Sueños de Ayer. Porque ayer, casualmente, hablamos de que, fíjese cómo es el tema del tiempo, mañana en Mendoza vamos a poder asistir a un lugar muy bonito, ese que usted nombró, A Donde Duerme la Luna.
Ah, sí, ahí en Chacra de Coria.
Bien.
Bueno, no me acordaba, hombre, he mencionado tres lugares ayer. Donde Duerme la Luna, que queda en la calle
Viamonte.
Sí. Pasando la rotonda esa nueva que hay,
claro, pero es inmenso. Eso es lo anecdótico. Lo importante es que ahora vamos a ponernos en contacto con el autor y el intérprete y el líder de esa banda legendaria de rock progresivo. Bueno, usted notará que tiene
alguna reminiscencia ancestral. Tanguera, ¿no? Sí, tanguera y un ritmo así,
bueno, pero no,
local.
Bueno, pero y ahora nos vamos a poner a hablar justamente con Jorge Garacoche, que nos ha atendido amablemente, ya que mañana se va a presentar junto a nuestro amigo músico Marcelo López en un show que es Canciones Urbanas. Buen día, bienvenido.
Buen día, Ariel y gente de la radio, ¿cómo están? Un lujo estar acá.
Sí, un lujo para nosotros.
Un lujo mutuo, podríamos decir.
Bueno, ahí está, negociamos en lujo mutuo. No, en serio, la verdad que nuevamente estar en Mendoza, ya vine varias veces, es un gustazo porque acá tengo muchos amigos.
Contanos un poquito de esta canción que estábamos escuchando, algún detalle, a ver.
La que sonaba recién en Bajón, es un tema, digamos, unos comentarios acerca de lo que son las separaciones, ¿no? Por eso el fondo tanguero, y después con ciertas reminiscencias tanto del lado del tango como del lado de lo que es por ahí lo progresivo, ¿no? Uh-huh. O sea, es un poco lo que ustedes decían recién, el mix con lo localista, ¿no? Yo, por ejemplo, nuestros discos salen en muchos países, precisamente la gente del sello nos dice por eso, por el signo argentino que tiene, que hay una manera, digamos, de encarar el rock, la música que nos llegó del rock, pero con una fusión de lo que es la Argentina, siempre tanto del lado del tanguero como de lo folclórico, ¿no? Hay un toque argento ahí.
Sí, a ver, es inevitable, parece, ¿no? Digo, esto para aquellos autores, como es el caso de Jorge, con quien estamos hablando, que le imprime no solamente en lo musical, sino también en lo poético. Y en el pensamiento, ¿por qué no? En el compromiso, el compromiso con el barrio propio.
Yo creo que eso es una cosa, volviendo al argentino, ¿no? Tanto el barrio como el pueblo o la ciudad, nosotros los argentinos tenemos mucho arraigo con eso, y vos fíjate que a través de la historia del folclore como del tango, lo ves reflejado. Hay un mix entre esa imagen poética que uno trata de rescatar y la vivencia, ¿no? Que el barrio o el pueblo es una enorme vivencia para uno, sobre todo el barrio o el pueblo que uno mama de chico, ¿no? Eso quedó ahí para siempre.
Sí. ¿Y salís habitualmente a recorrer lugares con tu música?
Sí, por suerte hace muchos años recorro bastante el país. Ahora, bueno, con esto de la pandemia, realmente ha ido en contra de tantísimas cosas, en especial de la humanidad, pero bueno, a los músicos nos complicó mucho el trabajo, porque son estos casi 2 años que hemos estado parados prácticamente. En nuestro caso hasta estábamos grabando un disco cuando comenzó la
¿Y qué pasó?
Pandemia, y bueno, hubo que parar y ahora estamos retomando.
Bien, bien. Yo te preguntaba si has recorrido en este tiempo para preguntarte qué es lo que has visto de novedoso, qué es lo que podés detectar en la música de lo que los porteños llaman interior y que nosotros nos negamos rotundamente.
Sí, yo también pienso que no hay interior, no hay exterior. O sea,
claro.
No es una definición. Lo que pasa es como nos pasa muchas veces, viste que manejamos todos en el lenguaje muchas definiciones antiguas.
Sí. ¿Qué has encontrado que te gustara, digo, musicalmente?
Mira, me impacta mucho la calidad de los músicos cuando vos recorres el país, uh-huh. ahora que hay mucho más información, porque yo comencé a recorrer el país en los 80,
sí.
y lo que la gente de las provincias denunciaba es la ausencia de métodos, de libros, uh-huh. Que era todo muy caro. Sigue uh-huh. siendo muy caro. Lamentablemente que lleguen a las provincias libros, discos, es una exorbitancia lo que cobran, una animalada. Yo estoy totalmente en contra de eso.
Uh-huh.
Y, pero
lo pero hay acceso, que antes no lo... Hay acceso y hay posibilidades de tenerlo, aunque sea caro.
Sí, está bien, pero me parece demasiado caro. Uh-huh. Yo he mandado discos hacia lugares y vos decís, te sale tanto el elemento que vos comprás como el pago que tenés que hacer, lo cual es una locura, ¿no?
Claro, claro.
Y eso, a su vez, eso es complicado para la gente porque te aleja de lo principal que vos querés tener, que es ese libro, esa información, ese disco, esa película. Pero lo que yo noto es eso, en estos últimos años he visto un vuelco en lo técnico, digamos, ¿no? Me encuentro con muchísimos músicos y músicas que vos te das cuenta que se informan, que investigan, uh-huh. sobre todo eso, hay una relación fuerte. Mucha gente pensaba que tanto el folclore como el tango, con los años, podían caerse en lo técnico porque por ahí los pibes eran más de estudiar jazz o clásico.
Como que no hubiera transferencia de conocimiento.
Claro, y no.
Porque eso no ha pasado.
Es un lugar como la EMPA, una escuela de música popular, que salen músicos de folclore y de tango alucinantes, que antes no pasaba eso.
Claro.
Vos tenés en cuenta que antes, cuando vos ibas al conservatorio, era música clásica.
Sí,
y
sí.
En mi caso, yo me formé en una escuela de jazz, salías con mucho jazz. No había una escuela que le enfoque a lo popular, como ahora sí hay.
Sí, acá en Mendoza, por ejemplo, la carrera de la escuela de música está la música, la carrera para seguir instrumentos de la orquesta clásicos y la carrera de música popular.
Claro. Sí, sí, incluso vos fijate que hay hasta proyectos del Estado para el rescate de aquellos luthiers que fabrican instrumentos autóctonos.
Sí, en Buenos Aires también hay un lugar donde se reparaban bandoneones y ahora se fabrican bandoneones para los chicos que van a empezar a ¿cómo se dice? A descubrir el instrumento, ¿no?
Sí, esa está la Universidad de Lanús, donde hay toda una carrera de eso y apoya la fabricación. No son los mismos los doble A de viejos, pero
claro.
Bueno.
Sí,
digamos
sí.
Que es un bandoneón bastante interesante pero como para estudiar, ¿no?
Claro, claro. De batalla, claro.
Claro. Sí, además también, corroborando lo que vos me preguntabas sobre la música argentina,
sí.
Argentina tiene una ventaja. Yo conozco los países alrededor, he ido a hacer música,
sí.
Y en Argentina culturalmente ha sido siempre una potencia. Si vos te pones a pensar la cantidad de ritmos que hay en Argentina, bueno, superamos a Brasil. Cuando vos le preguntás a cualquier persona, ¿quién tiene más ritmos, Argentina o Brasil? Todo el mundo tiende a decirte, ¡ey, Brasil! No, es Argentina.
Claro.
Pero que tiene cuatro ritmos más.
A lo mejor tendrá que ver que tenemos educación pública accesible.
Y yo pienso que eso ayudó mucho, pero creo que ya estaba de antes. Me parece que hay un tema de creatividad que ahí ya no sé por qué, ¿no? Pero en Argentina siempre ha habido mucha creatividad para lo cultural. Vos fijate que ya en la época de la colonia, ya acá había varios ritmos, puede ser el mix entre los negros que venían de África, más lo español, los gauchos, las conclusiones que habrán sacado. No sé, me parece que se juntaron varias cosas, pero es indudable que en Argentina hay una matriz creativa muy importante. Lo que yo decía recién, yo creo que nosotros, los músicos que venimos del rock nacional, al heredar lo folclórico y lo tanguero, estamos salvados, porque vos tenés ahí un bagaje
claro,
toda la vida.
Claro.
Y esto en cuanto a lo creativo, pero bueno, estamos hablando con un referente de la música independiente. ¿Cómo lo ha afectado el tema de la divulgación tan distinta que es hoy a lo que fue, por ejemplo, cuando sacaron el primer álbum Canturbe, ¿no? El tema de la difusión, de las redes, por otro lado la invasión, que es una invasión distinta a la que se sufría en los años, en la década de 1980, con el advenimiento de las redes sociales, y por ejemplo de algunos géneros y ritmos que no son propios y que superabundan en los medios convencionales y en las redes, ¿no? ¿Cómo los afecta eso?
Sí, la afectación, digamos, siempre estuvo en los sellos que miraron más lo extranjero que lo local. Además, también no te olvides que la mayoría de esos sellos eran multinacionales que le apuntaban directamente al extranjero. Además, todo eso esconde una discusión política, ¿no? O sea, vos a un país como Argentina, si lo querés frenar, digamos que en la cultura tenés un arma, que es lo que los tipos siempre hicieron, ¿no? Pero bueno, estos últimos tiempos hay una concentración mayor en los medios para difundir cosas, pero lo independiente salió a pelear eso. Vos fíjate, incluso en los medios, vos tenés mucha gente, sobre todo en las provincias, mucho más comprometida con lo artístico. En Buenos Aires por ahí el negocio es más salvaje, me parece a mí. Uh-huh. Pero en el resto del país vos te das cuenta que el que está en la radio es un tipo que ama la música, entonces tiene un compromiso, tiene puesta otra camiseta. Entonces me parece a mí que ahí la difusión empezó a ganar, empezó a avanzar. Ahí también ojo que hay una batalla importante y está en discusión. Yo creo que se discute mucho más ahora, hay mucho más medio. La aparición de la FM fue una revolución para la radio, ¿no? Uh-huh. Vos tenés muchísima más radio, ahora hay más alcance, tenés internet. Es como siempre, yo pienso que en los últimos años han aparecido mucho más debates y en más lugares. Y en los medios también, vos tenés muchísimos medios chiquitos por ahí, pero que tienen su público, tienen un compromiso más con lo artístico, no tanto con el negocio, con el mercado. Y entonces se difunde otra música y además también, lo que decíamos recién, cuando vos recorres Argentina te das cuenta de que hay creativos por todas partes. Argentina está salvada en ese sentido.
Sí,
yo creo que cualquier tipo que venga acá a Argentina con la idea de erradicar la cultura nacional y popular está frito, no va a poder.
Claro. Te pregunto por Mendoza, ¿qué te llevas, qué te parece Mendoza en lo artístico, en lo musical?
Mira, yo vine a Mendoza varias veces a tocar, creo que es la quinta vez que vengo. Lo que tenía también lo tenía de antes, o sea, a mí siempre me gustó de chiquito, yo escuchaba folclore, el tango, ¿no? Siempre me impactó la cueca, siempre la música de cuyana me pareció muy vivaz, siempre me parecieron muy buenos los guitarristas. Uh-huh. Viste que en la cueca es muy particular la forma de tocar la guitarra, es muy llamativo. Uh-huh. Las melodías, son grandes melodistas los mendocinos. Uh-huh. Y además siempre me llamó atención Mendoza la cantidad de música. Viste que hay algunas provincias, no sé, Mendoza, Corrientes, Salta. Viste que es llamativo la cantidad de música, pero además desde siempre. No. Yo me acuerdo una vez hablando con un historiador del tango, yo le pregunté si se tenía idea de dónde venía el famoso y particular rasgueo de tango, y cuando le preguntaron a los guitarristas de Gardel, que fueron los inventores de esto, ponele, los tipos lo único que respondieron es que ellos antes tocaban música cuyana. Uh-huh. Lo cual no explica tanto, porque es distinto el rasgueo, pero también te sirve de pauta para que vos te des cuenta de cuándo viene la movida acá, ¿no?
Claro, está bien. Bueno, ¿y te gusta? ¿Tenés amigos acá en Mendoza, Jorge?
No te escuché.
Si tenés amigos en Mendoza...
Sí, bueno, Marcelo López es un amigo de unos cuantos años. Uh-huh. Después tengo otros músicos como Carlos Cassiani, que lo conozco de hace también tiempo, uh-huh, que también pelean por los derechos de los músicos. Tengo un amigo periodista, Fernando Montaña, que uh-huh, hace poco publicó un hermoso libro.
Tipo que también canta.
Que también canta.
Canta mal, pero canta.
Bueno, pobre Fernando, yo estuve con él, me
regaló. Pero buenísimo como periodista.
Es notable, además gran cuentista.
Sí.
Incluso a veces me cuesta un poco de trabajo entenderlo porque es muy localista.
Claro, claro, tiene un montón de guiños de jerga cuyana, claro.
Claro, aparte yo a veces me quedo pagando porque nombra a tipos ídolos del fútbol cuyano,
sí,
que él lo da ya por sabido y yo no los conozco.
Claro, claro.
Pero notable, un gran escritor tienen acá, ¿eh?
Sí.
Y después han tenido grupos, bandas, No, Mendoza, pues te digo, es una de esas provincias donde a uno le llama la atención la cantidad y calidad, pero la cantidad, siempre ha habido mucha música en Mendoza. Yo hace unos años vine a tocar acá también, estuve en un festival que me invitaron de cueca,
sí,
en General Lavalle,
sí,
un enorme festival, era un desfile incesante de grupos, y eran todos bárbaros. Yo lamenté no haber grabado eso, y pensaba en aquel momento lo mismo, ¿no? Ya la usina que es Mendoza con respecto a la música.
Uh-huh. Y lo bueno, último,
mañana vamos a ir a escucharte, que vas a estar justamente con Marcelo López, amigo, y con otro, como invitado, Roberto Fiat, que es otro de los amigos dilectos de él.
Lo conozco como músico, conozco su obra, otro gran músico.
También fabricaba autos antes y ahora se dedica más a la guitarra.
Vamos a escucharlo mañana, pero es una alegría también para mí compartir, que es lo que siempre trato de hacer en mis recorridas, es compartir con los músicos locales. Uh-huh. Yo creo que la gran señal es la unidad en los músicos, ¿no? Uh-huh. Y entonces presentarse músicos de distintos lugares, creo que hacia la gente es un gran síntoma.
Bueno, ¿ya está armado, ya han ensayado, ya tienen todo listo para mañana?
Sí, incluso hemos tenido ya el domingo pasado, estuvimos acá en Rivadavia, acá cerca de Mendoza. Uh-huh. Ya hemos preparado esto y ha salido muy bien, con la gente muy copada, así que mañana salimos a la cancha. Después el domingo estamos también ahí en Casa Faro, en la montaña, en Las Vegas.
Bien. ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta el vino?
Lo segundo es indudable. Sí, la montaña me gusta. Lo segundo me gusta más. Digamos que lo disfruto mucho más.
Bueno, te agradecemos este ratito. Nos vamos a despedir escuchando una musiquita tuya, seguro. Y nos vamos a ver.
Sí, volvemos a convocar a las oyentes y a los oyentes. Sí.
Que hagan reserva, porque el lugar es chico.
261-559-7121 para ver este lindo espectáculo, para escucharlo, para sentirlo. Canciones urbanas en este lugar también bonito donde duerme la luna.
Muchas gracias.
Bueno, yo te quiero agradecer este gesto de parte de ustedes, de difundir lo nuestro, el espectáculo. Muy agradecido a ambos, ¿no?
Muchas gracias a vos por conversar este rato.
Un abrazo enorme y nos vemos mañana.
Hasta mañana, sí.